Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están mis queridos oyentes? Nuevamente un programa maravilloso sobre el venerable siervo de Dios, Enrique Yo, en Enrique Yo Camino a la Santidad.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre el mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero de 9 cachorros. alcanza todo el esfuerzo, cuando la suerte está echada, hace un paz y sereno, ha sido a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió, esperanza.
Después de escuchar este hermoso tango dedicado al venerable Enrique Yo, vamos a escuchar las palabras del padre Daniel Díaz con el tema Vivir en espíritu de conversión. Es una reflexión que nos da el padre para este momento de Cuaresma.
Queridos amigos de Advent, la Cuaresma, esos 40 días que nos preparan a la celebración de la Pascua de Resurrección, ponen un lugar destacado de nuestra reflexión de hoy, la palabra conversión. La liturgia católica comienza cada año este tiempo con un gesto muy expresivo, el de la imposición de las cenizas, acompañado por la invitación, conviértete y cree en el Evangelio. Se nos llama a un cambio completo, a un giro absoluto en la dirección de nuestro caminar. Se nos propone pasar de la incredulidad a la fe en cada aspecto de nuestra vida. Sin embargo, la disposición a la conversión no es algo que debiera ser privativo de una época del año. Más bien, está de ser una actitud permanente en quien desea ser discípulo del Señor. El reconocimiento de la propia condición pecadora, limitada e inclinada a hacer el mal que no queremos en vez del bien que deseamos, es indispensable para que nuestra vida creyente no se estanque, sino que se haga cada vez más profunda y más plena. En el reconocimiento de las propias faltas, el arrepentimiento sincero y la decisión de dejarse conducir solo por el Señor, encontramos un camino cada vez más seguro. No es en la soberbia de creer que hacemos todo bien, sino en la humildad de asumir que estamos urgidos de la misericordia divina, donde nos acercamos cada vez más al Padre del Cielo y a su gozo. La Iglesia nos llama especialmente en este tiempo, con particular fuerza, a examinar nuestras conciencias, reconocer nuestros pecados y convertir nuestros corazones, porque desea que la alegría pascual no encuentre obstáculos para llegar a nosotros. Si la conversión no está remitida a un tiempo específico, tampoco lo está al aspecto estrictamente personal o familiar de nuestras actividades. También hay una conversión a la que somos llamados y que debemos vivir como espiritualidad permanente en nuestras actividades laborales y en todas nuestras relaciones en la empresa. No siempre esto nos es fácil. Las jerarquías y roles suelen muchas veces constituirse en el falso fundamento por el cual no reconocemos la igual dignidad de cada una de las personas con que compartimos los espacios. Pareciera a veces que el pedir perdón, el reconocer propios errores, el buscar enmendarlos, se entienden como algo imposible, que afectaría el normal funcionamiento de la organización. Pero lo que sucede es justamente lo contrario. De ese modo se abre la puerta a relaciones tiránicas y abusivas donde no se respetan los demás. En otras ocasiones la percepción del error como algo inaceptable e imperdonable puede terminar generando ocultamientos que terminan siendo más penosos que el problema mismo. Obligados a no reconocer las equivocaciones, muchos son arrastrados a no convertir sus acciones. Se generan ámbitos llenos de falsedad, suspicacias, críticas y sospechas. El aprendizaje que brindan los errores e incluso las faltas asumidas y convertidas difícilmente puedan ser alcanzados con la misma profundidad desde otras experiencias. Los vínculos que se generan en la aceptación del otro tal como es, con su historia y su verdad, son mucho más genuinos, responden más acabadamente a las posibilidades y aspiraciones de cada persona, y aunque en lo inmediato puedan generar inconvenientes, sabrán rendir sus frutos a su debido tiempo. Vivir en espíritu de conversión y permitir que otros también puedan vivir de ese modo nos hará más realistas, más sinceros y sobre todo más misericordiosos como nuestro Padre del Cielo. Que Dios nuestro Señor los bendiga y acompañe con su infinito amor en esta cuaresma.
Si nos quieren dejar reflexiones que podamos pasar en el programa de Enrique, bienvenidos, mándenlos al WhatsApp 1130-98000, que lo vamos a estar pasando la semana próxima. Y ahora vamos a escuchar a Marisa Wieck hablándonos sobre Enrique Yo.
Los invito a que reflexionemos juntos y bueno, ofrezcamos estas contrariedades que nos tocan a todos, como una medallita para la Virgen, que era lo que hacía Enrique. Cada contrariedad que él tenía, ofrecía una medallita para la Virgen. Bueno, la jornada de este año nos invita a hablar, ¿no?, de este contexto volátil, incierto, complejo, ambiguo y encima hoy en día hiperconectado. Quiero contarles un poco cómo era el contexto de la vida de Enrique, ¿no? Para que nos imaginemos un poco. Volátil, a él le tocó, bueno, a su papá, la crisis del 29, ¿no? Que repercutió también en Argentina, por lo cual las empresas donde él trabajaba tuvieron que hacer fuertes ajustes, por lo cual su papá tuvo que irse a vivir a Estados Unidos durante 2 años, así que y él tenía, bueno, 8 años. Así que bueno, nada, era un contexto bastante volátil y bueno, traigo la anécdota porque también es muy, muy apropiada para el momento. En otras circunstancias, Enrique y Cecilia habían heredado unos dólares y Enrique quiso pasarlo a pesos. ¿Por qué? Porque bueno, confiaba en la moneda argentina y porque bueno, no le parecía justo que esa plata esté fuera del país. Me pregunto qué hubiese hecho ahora 60 años más tarde, pero bueno, nada, es una respuesta que me imagino que tendría una respuesta santa también para estas circunstancias. Bueno, el contexto también era incierto. Estaba vigente la Segunda Guerra Mundial, él se acababa de casar con Cecilia, hacía 5 meses, y él, como estaba en la Marina, le tocaba patrullar la costa argentina. Por lo cual, bueno, nada, contexto bastante incierto. Y a pesar de eso, a pesar de estar lejos, porque bueno, la guerra en Europa y a pesar, es lo mismo que nos pasa hoy, ¿no? O sea, la guerra es en Ucrania, la guerra es en Israel, y sin embargo, en este mismo contexto que le tocaba, él organizó, junto con otros empresarios, ayuda humanitaria para mandar alimentos a Europa. Nada, uno piensa que desde acá no podemos hacer nada. Bueno, nada, él lo hizo, y las circunstancias eran adversas igual que ahora. Un contexto complejo, bueno, Enrique perdió a su mamá a los 4 años, y a los 8 años ya no tenía a ninguno de sus 4 abuelos. Era, básicamente, si entrabas a la casa de los yo, lo que los cuidaban eran la institutriz, el personal de la casa, y tanto él como su hermano eran, nada, muy chicos, muy buenos, muy responsables. Y bueno, en este mismo marco de complejidad, Enrique quería forjar su carácter. Entonces, a los 14 años, eligió entrar a la Marina para poder, nada, forjar su carácter, ¿no? Bueno, el contexto en el que le tocó vivir a Enrique era ambiguo. Perón quería instalar, digamos, quería poner en práctica la doctrina social de la Iglesia, y sin embargo, mandó a quemar iglesias, ¿no? Por eso también, bueno, Enrique estuvo preso durante 11 años, perdón, 11 días, estuvo preso justamente por ser miembro de la Acción Católica. Y bueno, este nuevo término que nos toca vivir hoy en día a los jóvenes, de vivir en un mundo hiperconectado, en el que el WhatsApp abrís el WhatsApp y está lleno de mensajitos que no te da el tiempo para responder, unas redes sociales que te invaden cada vez más. Bueno, quiero traer un poco cómo era Enrique, ¿no? A pesar de que las circunstancias eran un poco distintas, él tenía actitudes que podríamos imitar hoy en día. Me gustó mucho lo que decía Verónica, ¿no? Lo de saberse el nombre de los empleados. La empresa donde trabajaba Enrique tenía 3.000 empleados y Enrique se sabía los nombres de los 3.000 empleados. No me pregunten cómo, yo me lo sigo preguntando, no lo entiendo. Y me imagino que no eran solo 3.000, seguro que eran bastantes más porque me consta. Y no solo se sabía los nombres de los empleados, se sabía los nombres de la esposa, del hijo, qué les pasaba, si estaban enfermos, y cada vez que los veía les preguntaba cómo estaban. Así que bueno, ¿quién de nosotros hoy en día se interesa por alguno de sus 100 contactos de Facebook, ¿no? Él tenía su libretita y se anotaba todo para no olvidarse. Enrique, cada vez que alguien entraba a su despacho, a su escritorio, Enrique guardaba todos los papeles en los que estaba trabajando, los guardaba en el cajón para tener atención completa en lo que iba a hablar con la persona con la que interactuaba. No sé cuántos de nosotros nos animamos a hacer eso, ¿no? De prestar una atención completa a la persona con la que estamos interactuando. Y me imagino que los empresarios en esa época tampoco harían lo mismo, ¿no? No tendrían la misma actitud. Pero bueno, Enrique tomaba esta actitud, ¿no? De entregarse completamente. Y yo la verdad que personalmente pienso que si algún día tenemos la suerte de llegar al cielo y si nos encontramos con Jesús, yo creo que haría lo mismo, ¿no? De sentarse a escucharnos con toda la atención. Bueno, otro de los testimonios, ¿no? De hiperconectividad. Cada vez que Enrique viajaba, le avisaba a todos sus empleados que iba a viajar. Y bueno, yo tuve la gracia hace un par de años de conocer a una persona que lo conoció personalmente y contaba que antes de viajar iba con su caballo, ¿no? En el campo, iba con el caballo casa por casa, de las casitas que estaban cerca del campo, preguntando qué necesitaban, si necesitaban medicamentos, si necesitaban sábanas. ¿No? Hoy en día tenemos todo un clic y él se subía al caballo, iba y preguntaba qué necesitan. Bueno, nada, ¿quién hoy en día presta un gramo de peso para llevar o traer cosas cada vez que viajamos afuera, ¿no? Si es que tenemos la suerte de... Bueno, y traigo por otro lado un poco de esperanza con algunas otras anécdotas que sería lindo que podamos inspirarnos. Me quedan 2 minutos. Bueno, visión. Enrique tenía visión. A los 20 años, cuando se convirtió, dijo: quiero ir decididamente hacia Dios. Era desprendido de lo material. Autos, prefería, no sé, prestar plata, y ellos vivían muy austeramente en su casa, con sus hijos, les enseñó la austeridad. Cuando falleció, Cecilia quiso repartir sus pertenencias y solo había, no sé, un reloj, una birome. No despreciaba lo material, lo sabía administrar bien, como la parábola de los talentos, ¿no? Introspección. Todos los testimonios que pueden leer sobre Enrique hablan de su sonrisa, de su alegría. Yo me imagino que no hay forma de poder tener esa sonrisa todo el tiempo sin una vida interior profunda y sincera. Enrique no criticaba. Cada vez que venía alguien criticándole a alguien, decía: ya sabes cómo es. O sea, no se enganchaba en la crítica. Se aguantó faltas de respeto y después las corrigió en privado. No polemizaba. Bueno, una anécdota muy puntual que va especialmente para esta semana, ¿no? Cuando había cambios de gobierno, todo el mundo estaba en temas políticos, debatiendo y qué sé yo, y sin embargo Enrique en esa no se enganchaba y estaba trabajando. Seguía trabajando y no se enganchaba en la política, ¿no? A pesar de que estaba muy al tanto, no es que estaba ajeno, pero no se enganchaba. Siempre era tranquilo, no se imponía, rompía las si había un ambiente tenso, rompía el ambiente con algo alegre. Bueno, conocimiento. Enrique decía que necesitaba haber leído o aprendido algo cada día. Leía sobre fe, leía sobre psicología, todo lo que servía para ayudar a los demás, a los que tenía alrededor. Muchas veces dejaba de ir a reuniones sociales, a cócteles, para tener tiempo de lectura, tiempo en familia. Un lindo ejemplo para... Y adaptación. Bueno, este es un ejemplo que sí me gustaría profundizar un poco más, ¿no? En la jornada de hoy se nos invita a hablar de la vocación, de nuestra vocación y cómo tener una vida plena en la vocación. La carrera de Enrique no estaba en función, digamos, la carrera de Enrique estaba en función de su matrimonio y no era al revés. Cuando nace el primer hijo de Enrique, Enrique estaba trabajando en la Marina, por lo cual pasaba mucho tiempo lejos de su familia. Y ahí se dio cuenta que no era eso lo que quería para su familia. Esperó hasta que termine la Segunda Guerra, y ese mismo día que terminó la Segunda Guerra, presentó la renuncia en la Marina, a pesar de que esto tenía muchas consecuencias. Por un lado tenía un carrerón por delante, porque bueno, era brillante, y tenía otras consecuencias más, y sin embargo tomó la decisión que era buena para su familia. Y lo que creo que nos invita a Enrique es la hiperconexión con Dios, ¿no? Anclarnos en la oración, anclarnos en la familia. Y como dijo Martín, yo iba a decir a los emprendedores, tomen a María como socia, pero como no son emprendedores, ya son empresarios, tengan a María como socia. Los invito a conocer un poco más de Enrique, lean si pueden, si tienen el tiempo y el interés de leer sobre Enrique, un libro muy lindo que trae todos estos temas, es Viviendo con Alegría, la verdad que es súper fácil de leer y muy concreto. Y por otro lado, bueno, los invito a que ofrezcan todas las contrariedades que se nos presentan en este país por la pronta canonización de Enrique.
Si quieren leer los libros de Enrique, manden un WhatsApp al 11 30 98 1000, que les vamos a estar enviando un PDF donde pueden linkear ahí los libros de Enrique Yo, la estampa también. Y también hay algo nuevo, una novedad. Hay dos libros nuevos de Enrique y también está incluida la guía turística, donde pueden recorrer los pasos donde el venerable Enrique Yo estudió, pasar por la empresa, las asociaciones, las instituciones donde fue parte. Los invito siempre a que nos escriban al WhatsApp 11 30 98 1000. Ahora nos vamos a dar una pausa y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad.
¿Por qué vemos que una persona es santa? Bueno, porque transmite su alegría, su entusiasmo, bueno, se mantiene firme ante las adversidades, no es una persona quejosa. La verdad que, como decía el empresario argentino Enrique Yo, el venerable Enrique Yo, la queja aleja. No podemos convertirnos en personas quejosas todo el tiempo, alejamos hasta nuestros hijos cuando somos unos quejones todo el tiempo. No podemos ser unos pedilones todo el tiempo, que estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo cosas a los demás, y a veces pedimos más de lo que la gente puede dar. Tenemos que ser dadores de esperanza. Cuando nosotros estamos con Cristo, nos llenamos de alegría y damos en la circunstancia que sea, aunque sea un abrazo. Pero ese es el camino. Aquellas personas que están en nuestro entorno. Y todos podemos decir verdaderamente esa persona es santa. ¿Por qué vemos que una persona es santa? Bueno, porque transmite su alegría, su entusiasmo.
Soy Osvaldo Montrupano, socio de ADVE desde hace 40 años, y he escrito un artículo de unas 12, 13 páginas sobre la vida de Enrique Yo, de un modo cronológico, en base a los, como un resumen de los escritos de las distintas personas que han escrito sobre su vida, de esos escritos, y puede ser una entrada para los libros ya más detallados, que son muchos, que hablan sobre la vida de Enrique Yo. Y estuve presente en la conferencia que dio el entonces presbítero Mario Poli sobre el trabajo que había hecho durante muchos meses sobre los escritos de Enrique Yo, sobre todos los escritos, la mayoría de todos ellos, y exclusivamente en base a eso. Fue muy interesante y la recuerdo con mucha emoción. También sé que la parte, el informe de él comprende unas cuantas páginas y está disponible en la información que tiene ACDE para que se pueda recurrir a ella. Recomiendo que vayan a esos escritos que son muy valiosos.
Como habíamos hablado anteriormente, estas son algunas de los testimonios que van acercándose o nos envían para hablar sobre la vida de Enrique Yo. Si ustedes quieren dejar testimonios, mándenlos por favor al 11 30 98 000, al WhatsApp, y si no, por mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com.
La vida de Enrique Yo, marino, fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, director delegado de Rigoló, padre de familia, apóstol laico, es el testimonio de quien quiso hacer algo por los demás para acercarse a Dios, y lo logró. Enrique nació en París el 26 de febrero de 1921, en el hogar de Alejandro Yo y Sara Torquins. Su padre fue fundador y presidente del Banco Yo, y por aquellos tiempos era representante de la Casa Torquins en Francia. Poco después, la familia regresa a Buenos Aires y todos disfrutan de una casa llena de amor. Enrique juega con Alejandro, su hermano mayor, recibe la protección de su padre y los cariñosos abrazos de su madre. Nada falta en ese hogar. La familia Yo vive en su pequeño paraíso. Pero algo inesperado y doloroso les iba a cambiar la vida para siempre. El 27 de agosto de 1925, mamá Sara fallece. Pero antes de morir, le hace prometer a su esposo que sus hijos serán educados en la fe cristiana. Esa es su manera de permanecer en el corazón de ellos. Y don Alejandro, a pesar de no ser un hombre creyente, cumple el deseo de Sara. Sus hijos toman la primera comunión de manos del padre Goicochea en la Basílica del Santísimo Sacramento. Papá Alejandro y las tías tratan de aliviar el dolor de los hermanos por la ausencia de mamá. Las vacaciones es el momento de reunión de la familia. Enrique se divierte, viaja, está con sus amigos y da rienda suelta a su alegría. Es feliz jugando con su padre. Y que no le pidan que deje de moverse o de sonreír. La vida es una gran sonrisa y mucha acción. Aunque por ahora se trate solamente de un juego, el inquieto niño todavía no sabe que su vida de adulto también estará asignada por lo mismo: alegría y acción. Pero esos juegos de infancia no le hacen olvidar sus obligaciones. Colabora en las misas como monaguillo, y en los colegios donde asiste, Roca y La Salle, es un alumno brillante.
Se distinguió desde la niñez por ser un buen hijo, por ser un excelente estudiante, haber pertenecido al cuadro de honor del Colegio de La Salle, del cual yo fui parte. Era muy difícil ser del primer del cuadro de honor de La Salle.
Tal vez por su formación religiosa en el La Salle, la protección invisible de mamá, o simplemente porque su espíritu especial se lo exige, Enrique crece en sabiduría, en amor a Dios y en devoción mariana. Tiene todo lo que un chico de su edad puede pedir, pero hay algo que le duele. Le falta esa familia de los primeros años. Su padre viaja con frecuencia por trabajo, y aunque sus tías lo tratan con cariño, el vacío dejado por su madre es muy profundo. Por eso le pide a Dios en sus oraciones que no deje que la tristeza le gane, ni se ablande su carácter gozando de privilegios. Y con sus pocos años, toma su primera gran decisión de hombre responsable. Va a volver a subirse a un barco, pero ya no para divertirse. Ahora está dispuesto a servir a la patria, templando su carácter y haciéndose fuerte contra viento y marea. Antes de cumplir 15 años, se incorpora en la Marina integrándose a la promoción número 66 en Río Santiago. Alejandro Yo no entiende por qué su hijo eligió esa carrera, y en una de sus licencias, Enrique va a explicárselo. Viaja solo a Nueva York, sin saber siquiera en qué hotel se aloja su padre, pero eso no lo asusta. Finalmente se encuentran, y don Alejandro lo ve tan convencido que solo le queda alentarlo a que continúe y darle buenos consejos. Sigue pues tu senda, haciendo rendir al máximo tu trabajo, con o sin aplausos. Lo que debe interesarte es llegar a lo que te has propuesto y no recibir ponderaciones. Los primeros tiempos en la Marina son duros. Enrique es el más joven de la promoción y sus compañeros se aprovechan de esta situación para hacerle bromas, especialmente cuando lo ven arrodillado rezando antes de dormir. Pero él no se queja ni oculta su fe.
Era un hombre que quería dar ejemplo en actitudes y en cosas muy personales respecto a la moral. Eso le costó algunos manteos, que lo he sabido por compañeros de él y amigos míos actuales marinos.
Se esfuerza y poco a poco va ganando el respeto de todos, superándose día a día. Mejora en el deporte, se dedica al estudio. Y en la soledad de su camarote encuentra a un amigo, a un confidente del que no se va a separar nunca más: su diario de notas.
Siempre escribía, de chico tenía diarios grandes y después tenía unas libretitas que escribía en el momento, las ideas que tenía y todo.
El escribir se transforma en un diálogo con él mismo y con Dios. amigos. Y la vida cotidiana, el trabajo en el barco, ese universo inconmensurable de mar y cielo, parece tener otro sentido si lo puede plasmar en su diario. La Armada no es solamente la obediencia y el mando. Es también el espectáculo de las salidas del sol, de las nubes, de las estrellas, de las noches de luna llena, de las olas largas que rompen contra el buque, o las grandes que llegan desbordantes de hermosura. Enrique tiene la certeza de que la Marina es su lugar y encara ese futuro lleno de optimismo. Su viaje de cadete lo realiza en el crucero La Argentina y la mayoría de sus destinos serán en el sur de nuestro país. Y como oficial, no repite las injusticias que había soportado en el pasado. Cuando les hablo de leyes militares, quiero inculcarles siempre interés. Al menos no me limito a leerles el reglamento. En sus licencias comparte momentos con sus amigos, pero en el fondo era bastante diferente a todos ellos. Estoy lleno de sana alegría y satisfacción por mi trabajo, por mi gente, por lo que aprendo, por lo que me divierto. Procuraré amar al prójimo como a mí mismo, a fin de cumplir el segundo mandamiento de la ley de Dios, y buscando el modo de hacer felices a quienes me rodean, difundiré mi religión. Esa vocación de llevar el mensaje de Cristo a los marinos lo lleva a dar clases de catequesis mientras navega o cuando están anclados en algún puerto, logrando de esta manera que muchos participen en la misa y se acerquen a comulgar. Una de las mayores alegrías que recibe es la carta de la madre de un conscripto agradeciéndole porque las lecciones de catecismo que él da le cambiaron la vida a su hijo. Poco a poco la vida de Enrique también cambia. Su sonrisa se va iluminando con una luz distinta. Cada vez se siente más cerca de Dios y llega a convertirse en un hombre nuevo. Curiosamente, esta conversión, como él la llama, llega durante unas vacaciones en Mar del Plata, donde descubre un libro sobre la doctrina social de la Iglesia. El día que cumplí 20 años le pedí a Dios que produjera en mí los frutos que Él desea, que me hiciera consciente de mis pecados y me convirtiera decidida y totalmente. Lo que hace más humano al hombre es cuanto recibe de divino. Y yo empiezo ahora, felizmente, a sentir una recepción sobrenatural. Pero lo que él aprende, esa buena nueva que recibe de Dios, no sirve si no la puede compartir. Se propone conversar con el hombre común de igual a igual, porque sabe que no es necesario ser sacerdote para hablar de Dios, que los laicos son también la Iglesia. Está seguro de que cada uno desde su lugar puede encontrar un momento para vivir el Evangelio. Debo irradiar amor y alegría para ser atrayente nuestra religión. Caridad incluye ser amable y alegre. Su trabajo en la Marina y su apostolado lo hacen un hombre feliz. Sin embargo, Enrique sueña con algo más. El amor de una mujer, de una familia. Y es aquí donde reaparece en su vida una antigua conocida de la infancia, Cecilia.
Yo la había conocido ya, pero en un casamiento, siendo chica. Una conferencia que de un tío mío, Alejandro Bunge, sabía quién era y sabía cómo era. Pero eso no era conocerse. Nos conocimos después en fiestas. Y ahí yo me hice más amiga, fui con todo el grupo a despedirme de él. Me parecía que me miraba de a mí.
Cecilita, como la llama cariñosamente, muy pronto se convierte en alguien especial.
Después dejamos un poco de vernos, cada uno anduvo por su lado y no volvimos a ver en serio. Un año y pico después, que nos pusimos de novios.
Cecilia es hija del arquitecto Jorge Bunge y, al igual que Enrique, también sintió la pérdida de su madre siendo muy pequeña. Los jóvenes se aman, pero navegar la vida juntos no les resultará fácil. Jorge Bunge piensa que su única hija es demasiado joven para casarse. Los viajes también alejan a los enamorados y las cartas son casi la única manera de acercar sus sentimientos. Por fin, después de 2 años de noviazgo, todo está listo para la boda. Esta es mi última carta. Ya que regreso a Buenos Aires pleno de amor y entusiasmo, para siempre unirme contigo. Sin embargo, a último momento, la novia recibe una desagradable noticia.
3 días antes me llamó Enrique para decirme que no sabía si iba a poder llegar, porque él había discutido con un almirante y él tenía razón, pero el almirante le había dado 3 días de cárcel, digamos. Me dijo, mira, no se lo digas a nadie, pero no sé si voy a llegar. Ahora la fiesta total, tu papá y el mío lo que quieren es la fiesta. Y nosotros siempre nos quisimos casar íntimamente y en el Santísimo. Así que deja que haga la fiesta, recibís la gente y después nos casamos a la semana siguiente. Yo me quería morir, decía, pero Enrique, no es lo mismo. Pero claro, él tenía 22 años y a esa edad uno a veces es demasiado optimista.
Las ilusiones se evaporan, pero de pronto la valentía y entereza moral de Enrique, al no callar una opinión, aún a riesgo de su propia felicidad, se ve recompensada, porque finalmente las autoridades le levantan el arresto. Y Enrique llega a su boda. Miraremos al mundo que nos rodea y a nuestros hijos con ojos puros y bondadosos. La tierra será bella para nosotros. El Señor nos pide una sola gran victoria, la de nuestro amor tierno y constante. Son muchos los amigos que comparten la felicidad de los novios en la Quinta La Cecilia en Muñiz. Y Alejandro Yo y Jorge Bunge lucen como dos padres orgullosos y emocionados. Enrique está feliz. A partir de ahora va a tener la familia que tanto desea y disfruta a pleno como un hombre niño que recupera la alegría de la infancia.
Yo tendría 12 o 13 años. Nos invitaron al casamiento. Y una de las cosas que me acuerdo es que él estaba vestido con su uniforme y que la fiesta se hizo en Muñiz, en la Quinta, y después de almuerzo salió a recorrer conmigo. Era medio lluvioso, barroso, terminó revolcándose con nosotros porque jugaba, era un tipo pero increíble.
La vida de los jóvenes esposos se transforma en felicidad y plenitud, y vienen los sueños compartidos de una gran familia.
Enrique me dijo, mira, estuve hablando con mis compañeros, todos quieren el casalito. Cuando me preguntaron a mí, yo dije 13, porque si decía 12, iban a creer que soy supersticioso. Y con los 4 que perdí, son 13.
pero las obligaciones en la marina los alejan nuevamente. La separación es dolorosa. El primer hijo está por llegar y Enrique quisiera estar allí. Mientras navega por los mares del sur, piensa en el nacimiento de su hijo y siente que algo nuevo también está naciendo en su alma. Cada vez es más fuerte la idea de abandonar la marina y seguir su apostolado cerca de su familia, con los pies en tierra firme. Sin embargo, la guerra posterga sus deseos. La marina y la patria le piden un sacrificio y Enrique lo acepta y obedece, pero cada vez está más seguro de su misión. Los católicos son la luz del mundo. Son el fermento que levanta la masa incrédula. No es que debamos llevar ese fermento. Nosotros constituimos ese fermento. Casi al final de la guerra, la Marina lo envía a estudiar meteorología a Estados Unidos y esta vez sí puede viajar con su familia. Sin saberlo, emprendía un viaje que lo acercaba a esos cambios tan deseados. Y Nueva York sería otra vez el lugar que marcaría su rumbo.
Estando en la borda del barco, ve la Estatua de la Libertad y me contó a mí que tuvo una inspiración divina. Yo debo dejar la marina, yo debo hacer otra cosa en mi vida, en bien de los demás. No voy a olvidar nunca esas palabras, en bien de los demás.
Al llegar a destino se entera que la guerra terminó y entonces sí, pide la baja definitiva en la marina.
Cuando terminó la guerra, Enrique ya había pensado en dejar la marina porque él quería ser el obrero.
No lo asusta el viraje de su vida. Como tantos otros, empezará de nuevo, desde abajo. Su vida y la de su familia, esa maravillosa escuela de caridad, como la llama, está en manos del Señor. Y Él sabe que no lo abandona. Un tío de Cecilia le ofrece un importante puesto en la cristalería Rigoló. Pero Enrique no sabe si aceptar o no ese puesto jerárquico. Porque si trabajara como obrero, si fuera uno más de ellos, conocería sus sufrimientos, sus inquietudes espirituales y podría transmitirles mejor el mensaje del Evangelio.
Yo sabía lo que él me había contado, que un padre no sé cuánto lo invitó a comer y le hizo un dibujito y le dijo: mira, no podés ser obrero, no tenés cara de obrero, no pensás como obrero. Lo que tenés que hacer es dedicarte a santificar o mejorar la clase empresaria.
Finalmente acepta el desafío de las circunstancias. Será un ejecutivo de alto rango, pero por sobre todas las cosas, será un empresario cristiano.
Encontró que realmente su vocación era la de empresario, con la idea de una empresa que estuviera verdaderamente al servicio de la comunidad, al servicio de los demás, y sobre todo al servicio de los trabajadores. Había en él una preocupación fundamental por la gente del trabajo.
Permanece un año en Corning, Estados Unidos, aprendiendo el funcionamiento de una cristalería.
Y comenzó por capacitarse para ser un buen empresario, actuando justamente a todos los niveles de la empresa, no solamente el nivel administrativo y ejecutivo, sino descendiendo a los lugares de trabajo, hablando con los trabajadores, haciéndose cargo de la situación real de los que trabajan en las empresas.
Son tiempos de aprendizaje, pero también de profunda alegría, porque nace su primera hija mujer. Feliz, viendo crecer a su familia, y luego de cumplir el entrenamiento que sus funciones le exigirían, Enrique se prepara para transitar un nuevo camino. Los trabajadores de la cristalería lo vieron llegar y se dieron cuenta que era alguien muy especial, un jefe distinto.
Entre, digamos, los dirigentes y los obreros, había un muro que les impedía establecer comunicación. Y Enrique no lo tenía y ellos se sentían cómodos como para hablar con él.
Enrique, yo tenía con los sindicalistas una relación muy buena. Tal es así que los invitaba a la casa. Y este sindicalista se resistía porque no podía entender cómo ellos iban a ir a la casa del patrón. Baila el otro día me contaba. ¿Sabe una cosa? Dice, pero es algo imposible lo que pasó. ¿Qué pasó? Fuimos los sindicalistas a la casa del señor Shaw y llamó a los chicos, les explicaba. Estos señores tienen que estar en la fábrica porque a veces nosotros cometemos injusticias, no entendemos bien, y ellos nos hacen reflexionar y llegamos a un acuerdo.
Cada empresario y cada obrero, trabajando en conjunto, construyen la paz social. El conflicto de intereses es normal, el de clases no. Enrique expresaba sus ideas con respecto a la relación patrón-obrero que quedaron grabadas en la memoria de Carlos García Díaz.
El obrero lo que requiere es no una protección paternal, sino un trato adecuado a su personalidad, un respeto por su dignidad de trabajador, por su conciencia de hombre o de mujer. Libre.
A mí algo que me impactó fue un día que dijo que si el hermano no venía a él, él tenía que ir al hermano. A lo mejor un empleado, un operario, no se animaba a llegar al patrón a contarle un problema. Entonces, si él se enteraba, él iba a donde fuera, al taller, al horno, a preguntarle, quería saber por qué, y se podía. Los asuntos siempre se solucionaban.
Nos despedimos hasta la próxima semana. Estamos pasando por una inclemencia del tiempo donde hay mucha gente que está necesitando ropa, está necesitando quizás un plato caliente de comida. Así que les dejo una página para que se dirijan a caritas.org.ar y que acompañen a quienes más hoy están necesitando de nuestra ayuda. Nos encontramos la próxima semana en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damsky.